Si tienen sus Biblias, vayan buscando el Evangelio de Marcos. Vamos a estar en Marcos capítulo 2 por la mayoría de nuestro tiempo. Vamos a empezar en Marcos 1 antes de entrar en capítulo 2. Pero, ¿qué estamos estudiando? Por el repaso, lo que siempre hacemos. ¿Qué estamos estudiando en esta clase? El evangelismo, y en particular aprendiendo a evangelizar como quién,
como
Cristo o Jesús. Ahora, esta es la pregunta: ¿por qué es importante esto? Si ustedes ya tienen a Cristo, si ustedes ya están en las buenas nuevas y ya están en Cristo Jesús, ¿por qué es importante estudiar algo como esto?
Porque uno ya va aprendiendo cómo Jesús se introdujo con cada persona.
Sí, entonces podemos aprender nosotros de la manera que Jesús tenía conversaciones con la persona y hacer esto nosotros también. Pero de nuevo, mi pregunta sigue igual: pero si yo ya tengo a Cristo Jesús, para mí, ¿qué me importa si yo le hablo a otros acerca de Cristo?
Para eso hemos sido llamados.
Okay, so para eso hemos sido llamados, y mucho del Nuevo Testamento habla acerca de eso. ¿Y qué es eso en particular cuando usted dice para eso hemos sido llamados?
Para predicar el Evangelio.
Pero ¿por qué nosotros?
Porque les dio la gran comisión a los apóstoles, y nosotros tenemos la enseñanza de ellos. Por lo tanto, si estamos con la enseñanza de ellos, también nosotros
tenemos
que hacerlo.
Sí, pero no, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué ustedes?
Porque ellos ya no están.
Porque ellos ya no están.
Nosotros somos cuerpo de Cristo.
Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sí, yo no estoy buscando una respuesta en particular, solo quiero saber lo que ustedes piensan. Piensen en los tiempos o las épocas de sus vidas que ustedes han hablado más acerca de quién Cristo es en tu vida. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando sucedió eso? ¿Entienden la pregunta? ¿Sabes? Cuando se ponen a pensar en los tiempos de su vida, porque siempre, con la idea de, y no debe de ser de esa manera, pero siempre hay altos y bajos, y aún en el evangelizar hay altos y hay bajos. Piensen en los altos en su vida o en los bajos. ¿Qué cosas estaban sucediendo en tu vida que te hicieron hablar más acerca de Cristo? O quizás en los tiempos de tu vida que te hablaba un poco menos acerca de Cristo, ¿qué estaba sucediendo?
Que éramos esclavos del pecado.
No. Ok, so eran los esclavos del pecado.
No recibíamos las bendiciones, ni siquiera sabíamos que se vive en paz, la presencia de Dios en nosotros, y estamos a lo que Dios nos bendiga, lo que Dios nos dé, ¿no? Sea esposo, sea esposa, sean hijos, sea trabajo, sea salud, sea hasta la edad que tengamos, o sea, 90, 100,
sí.
Son bendiciones de parte de Dios.
Sí, y piénsalo de esa manera. Los tiempos de tu vida que tú has reconocido lo que Dios te ha dado como bendición, ¿es más fácil hablar acerca de Él? Absolutamente. Todos tienen vida. Cada persona que está vivo, obviamente, tiene vida. Algunos tienen hijos, si son buenos o si son malos. Muchos tienen trabajo, si son buenos o si son malos. Muchos tienen esposos, si son buenos o si son malos. Muchas de las cosas que nosotros tenemos, el mundo lo tiene también. Pero mucha de la diferencia entre nosotros, o la diferencia más grande entre nosotros y ellos, es reconociendo de dónde ha venido, quién lo ha proveído para nosotros, que ha sido Cristo Jesús. ¿Qué más? ¿Alguien más? Cuando ustedes piensan en los tiempos en su vida cuando han hablado más acerca de quién Cristo es, quizás con tu amigo, con tu familiar, con un pariente, ¿qué ha estado pasando en tu vida o en la vida de la persona que te ha conmovido a hablar un poco más acerca de Cristo Jesús?
Están sin consuelo, o sea, cualquier cosa que sea el alcohol o las drogas, las amistades, no les da consuelo, entonces Cristo es la fuente máxima.
Sí, es interesante, muchas veces alguien está pasando por algo difícil, y eso a veces nos motiva a ir y hablar acerca de quién Cristo es, y a veces es más fácil cuando vemos que algo que es grande que está sucediendo, y de hecho estaba mencionando el punto en la primera clase, que ¿quién necesita el Evangelio? Todos. Sí, sea que estén bien o que estén mal, todos necesitan el Evangelio. Pero a veces es más fácil hablarle a alguien que tiene cosas que están obviamente horribles, que están sucediendo en sus vidas, decirle de quién Cristo es y lo que Cristo quiere para ellos. Hermano.
Lo que viene pasando es que nosotros, cuando le hablamos a las personas, es porque nosotros ya pasamos una etapa un poco fuerte. Ya estuvimos muertos. No sabían que estuvimos muertos. o sea, conocer al Señor, que tenemos nueva vida, estamos creciendo como niños, estamos bebiendo la leche materna para poder crecer, que viene siendo la palabra. Entonces ahí nosotros, cuando nos sentimos ya fuertes, que creemos que estamos fuertes, pero no lo estamos, entonces queremos que los demás disfruten de lo que estamos, que nosotros tenemos.
Sí, y déjame decir, bueno, estaba mencionando este punto, pero quiero que piensen en la importancia de esto, porque esto nos va a llevar al tema de hoy, Marcos capítulo 2. Cuando nosotros en verdad apreciamos lo que Cristo ha hecho para nosotros, nos va a conmover, nos va a motivar, nos va a animar a querer hacer lo mismo por otras personas. Y para hacer eso hay que hacer dos cosas. Mantengan esto en mente mientras entremos en Marcos capítulo 2. Para hacer lo que el hermano acaba de hacer, hay que hacer dos cosas. En primer lugar, tenemos que reconocer dónde yo estaba y a dónde estoy ahora por la gracia y la misericordia de Dios. Y tenemos que estar viendo dónde están las otras personas. ¿Me entienden? Porque lo que sucede muchas veces es que hay personas que entienden que ellos estaban perdidos, que estaban fuera de la gracia de Dios y que Dios le ha salvado. Pero nunca qué.
Nunca
reconocieron
la vida.
Ok, pero hay personas que saben que estaban perdidos y que ahora tienen vida, pero ellos nunca alzan los ojos para ver, sí, las otras almas, cómo están las otras personas. Y por eso ellos están bien, es por eso que le pregunté por qué estamos haciendo eso. Por eso ellos están bien, pero nunca reconocen las necesidades de otros. Lo que vamos a encontrar en Marcos capítulo 2 es que vamos a encontrar, y quiero que lo piensen de esta manera.
Hermano, pero cuando a veces nosotros como cristianos y conocedores un poco de la palabra, a veces actuamos como si no nos importara las demás almas, nos piden favores y ponemos mil pretextos para no, pues no puedo ir por ti, no puedo estar lejos donde vives, no tengo tiempo de estudiar la palabra, pero te invito si quieres, cuando puedas avísame y a ver si alguien te puede ayudar o en fin. Digo que a veces actuamos así porque seremos egoístas o qué pasa.
Y quizás, no sé, hay diferentes personas tienen diferentes razones por las cuales las cosas suceden. Pero lo que vamos a ver en este capítulo, y eso es el punto a la cual quise llegar, se va a parecer que los amigos de este hombre le van a ofrecer algo. Ellos le van a tratar de ayudar con lo que ellos piensan que él necesita. Pero yo quiero que ustedes reconozcan lo que Jesús le ayuda a él. Los amigos tienen en su mente una necesidad que tiene su amigo, pero Jesús tiene otra necesidad que tiene este hombre. ¿Tiene sentido? Y la razón a la cual digo eso es que yo creo que nos va a ayudar a entender y reconocer que hay diferentes cosas, hay algo que las personas necesiten, aunque nosotros pensamos que hay diferentes cosas que ellos necesiten. Ok, con eso en mente, vamos ahora finalmente a entrar en Marcos capítulo 1. Y vamos a empezar, yo sé que yo dije que iban a estar en el capítulo 2, y vamos a ir al capítulo 2. Sí, ya sabes, pásame. Aquí hay. Allá en la esquina también. Estamos en Marcos capítulo 1 durante esta clase estamos hablando acerca de aprendiendo a evangelizar y de hablarle a las personas de la manera que Cristo le habló, porque él tenía el fin de traerle a la salvación. Ahora, con eso en mente, vamos a entrar. Yo sé que el propósito es estar en Marcos capítulo 2 y vamos a llegar si tenemos el tiempo, pero vamos a empezar con el capítulo 1. Vamos a estar en Marcos capítulo 1 y empezar en el versículo 35. Y la primera vez que empezamos con esto, pero me gusta hacer esto por repaso, porque yo creo que es importante empezar de esta manera. Pero Marcos 1, pero vamos a leer del 35 hasta el 42. O sea, el que lo tenga que lo lea. Marcos 1, del 35 al 42. Ok. Léemelo, Johnny.
Claro, mucho gusto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
Ok, so quiero que se dé cuenta, pero porque esto va a ser importante para ayudarnos a entender Marcos capítulo 2 y el corazón que Jesús tiene en Marcos 2. Tenemos esta historia en Marcos capítulo 1. Acuérdense, en el versículo 35, ¿qué estaba haciendo Jesús? Muy temprano por la mañana. Orando. Y hay tres cosas que quiero que notemos. Y no lo voy a escribir porque no, siempre escribo feo. Y lo escribo equivocado y quieren me corrigir y ya me cansé de eso. Pero quiero que se den cuenta. Hay tres cosas que vamos a notar, o que notamos del 35 hasta el 39, de Jesús y de lo que Jesús estaba haciendo. Había tiempos que Jesús hacía ¿qué?
Orar.
Eso es él con el Señor, que él pasaba su tiempo a solas con Dios. Cierta parte de nuestro cristianismo es que nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Había otro tiempo que Jesús hacía ¿qué? Acuérdense, cuando llegó Simón Pedro, ¿qué le dice Simón Pedro?
Que lo estaban esperando.
Que lo estaban esperando. ¿Y por qué razón lo estaba esperando?
Querían estar de él, pero prefirió ir a otro lugar.
Ahora, piensa eso. Nadie les está diciendo que querían escuchar de él, pero noten en el versículo 34 por qué le estaban buscando.
Para ser sanados.
Ok, so piensen en la segunda parte. No, hay tres partes. Si ustedes se pueden recordar de eso, les van a ayudar. Van a haber cierto sentido que tu cristianismo, tu relación con Dios va a ser algo personal. Que tú vas a pasar tiempo con Él en la palabra, tú vas a pasar tiempo con Él a solas en oración. Va a haber tiempos de tu vida que tu relación con Dios va a ser tú ayudando a otra persona. Como estaba mencionando Rosy, eso lo, cuando, ahora nosotros no estamos sanando a las personas. Yo te puedo dar medicina, pero más que ahí, no, en conmigo no confíen. Pero hay ciertos aspectos de nuestra vida donde ayudamos a las personas en necesidad. Pero hay un tercer aspecto. Si ustedes notaran ahí, Pedro dice: Jesús, las personas te buscan. ¿Y qué dice Jesús en el versículo 39?
Vamos a otro lugar.
Por el versículo 38. Sí, vamos a los otros lugares, o a los lugares vecinos. ¿Por qué razón?
Para predicar
a lo que le están perdidos. So, ahí está la tercera. Pero cuando ustedes piensan en lo que Dios quiere de nosotros, en lo que Jesús vino a hacer y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, se divide en tres porciones. En primer lugar, es que Dios quiere tener una relación personal conmigo. En el segundo lugar, es que Dios quiere que cada uno de nosotros estemos haciendo buenas obras. Pero en el tercer lugar, y quizás la más importante, que a veces no lo notamos de esta manera, es que Dios nos quiere usar para ir y hacer ¿qué? En el segundo versículo 38. Predicar el evangelio, para ir y hablarle acerca de Dios a otras personas. Y de nuevo, eso no es para el pastor, no es para el predicador, es para cada uno de nosotros. Cada persona aquí juega un papel en ese trabajo. Entonces, en el próximo versículo, en el versículo 40, tenemos la primera historia, el primer milagro, según el evangelio de Marcos, que nos ayuda a entender el corazón de Jesús. En el versículo 40, ¿quién se le aparece a Jesús? Un leproso se le aparece a Jesús. ¿Y qué saben ustedes acerca de los leprosos?
Era una enfermedad contagiosa.
Ok, eso era una enfermedad contagiosa. ¿Qué tipo de enfermedad era? ¿Era una tos? Sí, eso era una enfermedad de la piel. Sí, so imagínense, sí, que tú tienes una enfermedad de la piel y tu piel se te cae. Pero la enfermedad era tan horrible que no solamente que se te caía la piel, pero que es como que la piel se estaba pudriendo dentro de sí misma. Eso era cuando leemos de los leprosos, eso era lo que le estaba pasando a ellos. Y la enfermedad era tan malo que era contagioso. Imagínense, si tú eras un leproso, eso se te veía desde lejos. Imagínate siendo un leproso. ¿Quién te hubiera tocado?
Nadie.
Imagínate siendo un leproso, ¿dónde te hubiera vivido?
Afuera de la ciudad.
Fuera de la ciudad. Tú no puedes estar dentro de la ciudad porque tú tienes una enfermedad que puede contagiar a cada persona. Imagínate siendo un leproso y no pudiendo estar con tu familia. Siendo leproso y los amigos con los cuales te criaste no pudiendo estar con ellos. Imagínate siendo... no podemos poner en los zapatos de una persona así e imaginarnos qué tan horrible era su vida. Pero sabe que cuando la Biblia habla acerca de la lepra, la Biblia habla acerca de algo que es peor que la lepra. ¿Y qué es?
El pecado.
Porque lo que es el pecado es una lepra espiritual, si lo quieren pensar de esa manera, una lepra del corazón. Porque lo que es el pecado es algo que hace el corazón pudrirse después de un tiempo. El pecado es algo que si tú lo haces suficientemente, ¿qué le va a pasar a las personas alrededor tuyo? Ellos van a hacer ¿qué? o se van a alejar, ¿qué quiere decir?
Contagiar.
Sí, se van a contagiar. Si tú has conocido a alguien que siempre dice palabrotas, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasa a las personas alrededor? ¿Qué hacen ellos? Hacen los mismos. El pecado es igual a la lepra, pero de una forma espiritual. Y este hombre, quiero que se den cuenta, este hombre llega a Jesús y le hace que en el versículo 40.
Le rogó.
Le rogó. Y no solamente que le rogó, sino que
se arrodilló
y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿qué hace Jesús? En el versículo 41.
Fue conmovido con
misericordia. Sí, tenía misericordia. ¿Pero qué acaba de decir, Carla?
Extendió su mano y lo tocó.
Piensen en eso. Piensen en todas las veces que Jesús ha curado a alguien en los evangelios. ¿Cuántas veces él tocó a las personas? Pocas veces. Muchas veces, él podía curar a alguien en otra ciudad por solo decirlo. ¿Me entienden? Yo creo que hay algo especial con lo que él hace aquí. Porque imagínate siendo un leproso y nadie te ha tocado. Imagínate siendo un leproso y nadie te puede tocar, porque si no, tú lo vas a enfermar a ellos. Y él le dice a Jesús: si tú quieres, tú me puedes curar. Y Jesús le extiende la mano para curarlo. Yo creo que el punto espiritual, no, que notamos que la lepra para nosotros va a ser el pecado. Piensen en lo que nosotros aprendemos. Que si en verdad queremos ser curados de nuestra lepra espiritual, ¿qué tenemos que hacer según el versículo 40?
Humillarnos.
De ir hacia Él, de reconocer que Jesús va a ser el único que nos puede curar. De hecho, ¿fue Jesús a este hombre o fue este hombre a Jesús? ¿Quién fue a quién? Él vio a Jesús y Él quiso ir hacia Él. Pero hay otra cosa que luego podemos entender. Él dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué implica eso, el sí, si tú quieres?
Que tiene que ser la voluntad de Jesús.
Sí, que si Jesús quería, tampoco no lo tenía que hacer. Que él tenía el derecho de hacer lo que él quería.
Era su voluntad.
Sí, que a veces pensamos como que Jesús fue forzado a hacer eso, que no tenía opción. No, él lo quería hacer. Cuando nosotros pensamos en nuestro pecado y en Jesús limpiándonos de nuestro pecado, ¿él fue forzado a hacerlo?
No.
¿A él lo forzaron a morir en la cruz?
No.
No. Él lo quiso hacer por aquellos leprosos espirituales que querían ser curados. Pero Dios, él extiende la mano y lo limpia. Ahora, con eso en mente, y voy a decir algo.
Sí, también creo que si el leproso ya estaba con aquella idea de que nadie lo iba a tocar, que nadie lo iba a salvar, él también, para él hubiera sido fácil quedarse en ese lugar y ahí reprimido. Mas sin embargo, él confió y él creyó, él dio toda su fe a Dios.
Me encanta ese punto, porque eso es lo que vamos a ver que conecta a Marcos 1 y Marcos 2. Es que hay cierta determinación que tiene este hombre. Que él podía decir, acuérdense, en Juan 5, cuando lo que estudiamos el miércoles, ¿cómo estaba el hombre paralizado? Sin esperanza, él estaba desamparado. Él pensaba: yo he estado así por 38 años, yo siempre voy a estar así. Pero este hombre, con su enfermedad, él tiene cierta determinación que dice: no, alguien me puede curar. Y eso es lo que vamos a ver en Marcos capítulo 2. Ahora, otra pregunta o comentarios antes de entrar en Marcos 2.
Oh, I thought it was 9:12,
it's 9:21. Ok, vamos a entrar en el capítulo. Vamos a tener que ir un poco más rápido porque ustedes dale nada.
A la hora de que Jesús haya tocado al leproso, yo creo que también en ese momento tocó también su corazón, porque si había un tiempo de que nadie se le acercaba y nadie le tocaba, yo creo que también es muy importante, porque tanto que él tenía la necesidad de sanar exterior, pero también al tocarlo Jesús, también su corazoncito se movió.
Sí, y déjame decir algo interesante. Después que Jesús lo cura, Jesús le dice que no se lo diga a nadie. Y me imagino, porque lo que él no quería es que él no quería que otras personas llegaran a él solo para ser curados de su enfermedad física. Él vino a predicar las buenas nuevas. Pero imagínate, si tú tenías una lepra y un hombre te lo acaba de curar, ¿qué tú vas a hacer?
Se quiere
decírselo a todos. Y eso es lo que nace en la historia. Y lo que hizo, yo creo que esto lo hizo más, dice según el versículo 45, pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Es por eso que no quería que lo dijera. Ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Pero podemos ver el poder de cuando habla un leproso, de lo que Jesús ha hecho por él. Tenemos que pensar espiritualmente el poder de las palabras de las personas que eran espiritualmente leprosos cuando hablamos de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Tenemos que reconocer eso, porque hay poder en eso. Ok, ahora, Marcos capítulo 2, que era lo que Guillermo quería que yo enseñara hoy. So, tenemos que hacerlo. Pero solo son 12 versículos. So, vamos a tratar de ir y de hacerlo. Ok, esto es lo que yo quiero que hagamos. Vamos a leer Marcos capítulo 2. Desde el 1 hasta el 5, y después tomar 5 minutos para discutir entre nosotros mismos. ¿Quién lo quiere leer? Marcos 2, del 1 al 5. Dale, ¿quién?
Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, soy yo que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro, y como no pudieron acercarse a la causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que ya yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Ok, esto es lo que quiero que hagamos. Tomen 3 minutos, porque esta vez solo son 5 versículos. No puede estar hablando 10 minutos ya. Tomen 3 minutos y hablen entre sí. Esto es lo que quiero que ustedes reconozcan. ¿Quién viene a Jesús en esta historia, en Marcos capítulo 2? No solamente quién viene a Jesús, sino en esta historia, traten de notar qué tipo de corazón tienen ellos. Porque acuérdense, cuando estudiamos Juan 3 con Nicodemo, Juan 4 con la mujer samaritana, y ahora y después Juan 5 con el hombre paralítico que estaba cerca del pórtico de Salomón, es equivocado. Sí, del pozo. No, el pozo era Juan 4, pero ya se me está olvidando la palabra. So, vamos a seguir. Del estanque, ahí sí, del estanque en Juan 5. Reconozca, yo quiero que ustedes noten. So, ¿quién está viniendo a Jesús? ¿Qué es su condición? ¿Qué le está pasando en su vida? ¿Qué es diferente de este hombre en comparación a las otras personas que hemos notado en esta historia? ¿Y qué te sorprende un poco acerca de lo que sucede en esta historia? Solo tomen 3 minutos para hablar acerca de eso y después vamos a regresar y hablar juntos. No lo voy a dividir en grupos, hablen 3, entre sí.
4 palabras, 4 preguntas.
Sí, pero vayan rápido. Solo tienen 3 minutos. Vayan más rápido.
Yo vine a ver un paralítico, pero no estaba escuchando.
You're right. Whatever. I was done with me.
Let's do the class.
Idiot. Let's do
the class.
No me da tiempo de hablar. Ok. Vamos. No se preocupen de esto. Vamos a regresar. It's all in the recording, by the way. Ok, so Marcos capítulo 2, del 1 al 5. ¿Qué notaron ustedes? Pero, ¿quién viene a Jesús en esta historia?
Un paralítico con 4 amigos.
Ahora, pero ¿qué sucede en esta historia que es un poco diferente de las otras historias? ¿Tienen qué?
Amigos.
Sí, él no vino solo, que él tiene amigos. Pero luego, quiero que se den cuenta, ellos llegan a la casa, en el versículo 2, porque yo creo que el versículo 2 es importante. Llegan a la casa ellos, se juntaron mucho, de manera que ya no cabían ni aún ni en la puerta. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en el versículo 2?
Predicando
la palabra, porque fue por eso que él vino. Entonces, versículo 3, vinieron a él unos trayendo un qué?
Paralítico.
Y sabemos que él es paralítico porque, de nuevo, ¿quién lo estaba trayendo?
4
Los 4 amigos. No sé si fue pesado o qué era, pero necesitaban 4. Quizás los hombres eran un poco más débiles, pero habían 4 de ellos que lo estaban trayendo. Y llegaron a la puerta de la casa en el versículo 4. So, imagínense, esta es la casa. Llegan a la puerta de la casa. ¿Y qué reconoce? Que hay mucha gente. So, imagínense, tú eres el amigo. Y tú lo estás cargando y ya se te está pesando un poco porque tú lo has cargado hasta acá. Y tú llegas a la casa, la puerta de la casa está tan llena que tú ni puedes entrar dentro de la casa, ¿qué harías tú? No leyendo la historia, ¿qué harías tú?
Te vas.
Sí. Oye,
si difícil era para entrar una persona sola, más difícil era cuatro con
sí,
una camilla.
Sí, piensen en eso. Si hubiera sido difícil una persona entrar, imagínense cuatro con una camilla, cinco personas tratando de entrar en esa casa. Y yo no sé de ustedes, pero si soy yo, yo le digo, oye, jefe, quizás mañana regresamos porque hoy no va a ser. Pero ¿qué hacen ellos?
Hacen un hoyo
en el techo de la casa de cualquiera persona donde estaba, y de ahí bajaron al hombre. Vemos qué tan determinados estaban estos amigos. ¿Para hacer qué? Para sanar a su amigo.
Tiene mucho amor por él.
Piensen en esas dos cosas. Piensen en la fe que tienen esos amigos, en quién Jesús era. Porque mire, si yo hubiera pensado que ese hombre que estaba adentro era cualquier hombre común y corriente, yo le digo, oye, para acá, quizás otro día, pero no vamos a ir por los esfuerzos para entrar en esta casa. Pero también piensen en el amor que tenían los amigos para el paralítico. Yo no sé de ustedes, yo no he bajado por demasiados techos en mi vida. Tony, tú no entiendes mucho más que yo, pero imagínate tú estando sobre un techo bajándote en una casa. No, y no era que las casas son tan grandes como lo que son el día de hoy, pero como quieras, un techo es un techo y de ahí yo no bajo. Pero vemos el amor que tenían los amigos para ayudar al paralítico.
Iban a tener mucho trabajo para subirlo.
Sí, que ellos estaban dispuestos de pasar por el trabajo, de ponerse en una posición donde quizás ellos estaban en peligro, porque tenían amor y fe que su amigo iba a ser curado. So, imagínate, tú vas por todo ese esfuerzo y lo baja. Y Jesús lo ve. Y este es el hombre que tú has oído historias de este hombre. Tú has oído historias del poder que él tiene de ir y de curar y de sanar y de revivir, cosas así. Pero en esta historia, ¿qué sucede en el versículo 5?
Que sus pecados son perdonados.
Imagínate, tú puedes pensar, nosotros pasamos por todo este trabajo y él sigue ¿qué?
Paralítico.
Por lo menos, sí, hasta el versículo 5 él sigue paralítico. Y tú quizás te pones a pensar ¿qué? Fue una pérdida de tiempo. Yo no vine para eso, yo vine para curar, yo vine para que él pueda caminar. Entonces, ¿por qué es que Jesús hace eso en el versículo 5?
Que la prioridad de él era esa, no necesariamente sanar a las personas.
Sí. Porque ¿cuál era más importante? ¿Qué era más importante para ese hombre? El perdón de sus pecados o el caminar. En su mente, lo que es más importante, yo tengo que caminar. Pero los ojos de Jesús, ¿cuál era más importante? El perdón de sus pecados.
En el capítulo 5 vemos que Jesús dice que él ve la fe de ellos, no
sí.
Solamente la de
ellos. Freno. Hay que poner un freno porque ya no estamos ahí. Pero vamos a llegar ahí. Pero quiero que se den cuenta, según el versículo 5, que cuando Jesús ve a las personas, él ve la necesidad más grande que ellos tienen. Y pero nosotros todos, que hemos caminado en cierto punto de nuestra vida, sabemos qué tan esencial es el caminar para cada uno de nosotros. Mucha de nuestra vida lo podemos hacer porque podemos caminar. Eso para nosotros, eso es algo que es una necesidad. Pero para Jesús había otra cosa que era más necesitado que eso. Muchas veces nosotros nos enfocamos en cosas que lo ponemos a pensar, esta es mi necesidad. Yo necesito, llenen el vacío. Necesito el nuevo carro. Necesito la mejor casa. Necesito ganar un poco más de plata. Necesito, y llene con cualquiera cosa con la cual le quieren llenar. Necesito un nuevo trabajo. Necesito, lo pueden llenar. Quizás tú quieres eso. O aún, pienso de esa manera, necesito mejorarme de salud. Que se parece como algo importante. La necesidad más grande que tú necesitas y que yo necesito es el perdón de nuestros pecados. Tenemos que ver eso y reconocer eso. Cuando Jesús veía a los hombres, esa era la necesidad más grande de ellos, de cada uno de ellos. era el perdón de sus pecados. Y a veces eso es difícil para nosotros entender. Y es difícil para nosotros aceptar. Pero si nosotros vamos en verdad a ayudar a las personas, tenemos que reconocer la necesidad más grande que ellos tienen. ¿Qué es? La su salvación. El perdón de sus pecados. Y yo no estoy diciendo en eso que no ayude a las personas. No estoy diciendo que si hay esa necesidad, que no. Esto es falso también. Gálatas 6 habla acerca de ayudando, de viviendo bien con todos y ayudando especialmente a los hermanos que están en necesidad. Pero la necesidad más grande que tienen las personas es su pecado. Y él.
The Spanish say that they had to dig a hole through the roof.
In verse 4, no, it says like descubrieron. Descubrieron. It's almost like they discovered. But it's really they took off the roof.
So they would have to take off a tile that was on the top and then dig a hole through the roof. Because
you're saying
that clay and thatch roof.
Sí, so lo que le está diciendo es que en según Marcos capítulo 2, que para ellos entrar dentro de la casa para bajar el techo tenía que ser un hoyo dentro del techo, porque de lo que era hecho de
si lo vemos el tiempo de uh-huh. podemos hacer dos cosas. O era de manta o era de paja.
Sí.
En aquel tiempo no había madera ni había concreto, cemento.
Sí.
O sea, para verlo como ellos
lo veían.
No, pues, si vamos a pensar ya que si era en cemento, ¿cómo hicieron el hoyo?
Sí, no.
Si era en madera, podía ser en otra. Viéndolo del tiempo de.
So, probablemente era. Sostenía probablemente un poco de paja, pero arcilla.
Ya, ya.
Sostenía que bajar por el. Pero tenía que ser el hoyo por el arcilla.
Exacto,
para poder bajar.
Escarbar,
que como quiero, es más trabajo que yo he hecho en mi vida con los techos.
Oye, hay que saber cómo se iba a trepar y cómo lo bajar.
Sí. Y cómo bajarlo para que no se. Ahora el resto del techo. Tú no estás riendo, no, porque lo entiendes. Pero algunas otras cosas que tenemos que notar para después hacer algunos puntos para nosotros y cómo nosotros podemos aprender a hacer esto como Jesús. Es que dice que Jesús vio que, según el versículo 5, su fe. Ahora, yo no entiendo eso, porque yo pensaba que fe es algo que yo siento por dentro, o quizás fe es algo que yo creo. ¿Cómo es que él vio su fe? Sí, por sus acciones. Y lo que tenemos que reconocer, que aún según Marcos capítulo 2, versículo 5, que Jesús ve nuestra fe a través de nuestras acciones. Que yo no puedo separar mi fe con mis acciones. Ahora van a haber personas que van a decir, no, pues eso es una obra y no es fe. Esto es lo que enseña la Biblia. Según Santiago capítulo 2, muéstrame tu fe sin tus obras. Fe sin obras son qué? Son muertas. Y aún en Marcos 2:5, yo sé que no es el punto, pero como quiera, esto es lo que tenemos que notar, es que Jesús vio la fe de ellos. Exactamente. Ok, ahora para nosotros, ¿qué aprendemos? Y quizás en esta historia aprendemos un poco acerca de dos diferentes grupos, de cómo mejor evangelizar. ¿Qué aprendemos de los amigos en cómo podemos evangelizar a las personas que están perdidas?
Pues ellos vieron la necesidad de su amigo.
Sí, vieron la necesidad, y es por eso que, acuérdense de la manera que empezamos, ellos vieron la necesidad de su amigo. Y estaban dispuestos de ayudar, y era solamente una persona que fue a ayudar. No, habían cuántos.
Cuatro
amigos, que todos fueron juntos a ayudar. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la necesidad de las personas en nuestro mundo. Y tenemos que estar dispuestos de ir juntos a ir y ayudar. ¿Qué más notamos de ellos? Cuando ellos fueron a la casa, ¿cómo estuvo la casa?
Llena.
Llena. A veces es fácil de irnos. Cuando vemos, bueno, yo quería ayudar, pero fui, estaba lloviendo y ya quizás tenía que irme a mi casa. Que ustedes saben que yo soy... No. Vieron cierto problema y como quiera decidieron ayudar. Déjame decirle, cuando personas están perdidos o cuando personas están en problemas, en particular cuando se están luchando por el pecado, nosotros muchas veces pensamos que, no sé ustedes, pero a veces yo me pongo a pensar que todo va a ser fácil en ayudar a las personas. Muchas veces es como esto. Muchas veces va a ser algo difícil. Muchas veces vamos a tener que pasar trabajo para en verdad ayudar a las personas. Pero estos amigos querían ayudar. Entonces ellos estaban dispuestos de ir por ese trabajo para ir y ayudar a su amigo. ¿Qué también vemos de ellos? Vemos el amor que ellos tienen para con su amigo. Nosotros tenemos que, no solamente que yo quiero ayudar, pero, ¿sabes? ¿Qué tan dispuesto tú estás de ayudar? Muchas veces se determina por qué tanto tú amas a la persona. ¿Ustedes me entienden? Priscila, hay mucho más que yo estoy dispuesto a hacerle para Heather, mi esposa, que lo que estoy dispuesto a hacerle a un desconocido, porque yo la conozco y la amo, ella es mi esposa. Hay mucho más que yo estoy dispuesto a hacer para mis mejores amigos, porque lo amo, son mis mejores amigos. Y tenemos que aprender a amar a las personas más, porque cuando tú amas más, tú vas a hacer más. Pero también vemos que en el versículo 5, que Jesús vio ¿qué?
La
fe de ellos. Nosotros tenemos que aprender que si en verdad vamos a ayudar a nuestros amigos, ¿qué va a ser lo mejor que tú vas a poder hacer por ellos? ¿Qué hicieron estos amigos?
Llevarlo a Cristo.
La cosa más grande que tú vas a poder hacer por cualquiera persona que tú conozcas va a ser lo que ellos hicieron en esta historia, de llevarlo a Cristo Jesús. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros, es de llevar las personas a Cristo Jesús. Eso va a ser lo más grande que tú vas a hacer en tu vida. Ahora, subimos eso con los amigos. Si ustedes tienen algo más con los amigos, antes de poner nuestra atención un poco más en Jesús y lo que Jesús hace en esta historia. Ok, ahora quiero que notemos lo que Jesús hace. En el versículo 5, ¿qué hace Jesús? No, el hombre está paralizado queriendo ser curado. ¿Y qué hace Jesús? Sí, él le muestra su necesidad real. Van a haber personas con las cuales vamos a hablar, personas que están en ciertos problemas, que están en necesidad de cosas, que lo que nosotros tenemos que hacer es en verdad mostrarles su necesidad más grande. Y nos vamos a seguir leyendo la historia, vamos a ver que Jesús como quiera lo ayuda con él estando paralizado. Pero la primera cosa, la cosa más importante que Jesús vio y que él quería ofrecer era el poder caminar. Y muchas veces nosotros tenemos que reconocer, aprender a ayudar a las personas con sus necesidades más grandes, que es el pecado. Vamos a seguir leyendo para ver alguna más historia, pero no podemos tomarnos 3 minutos para hablar entre sí porque ya no nos queda el tiempo. Pero vamos a seguir leyendo del 6 hasta el 12. Nos quedan 5 minutos. Dale, Rosy.
Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y aconteció luego Jesús en su espíritu, que cavilaban en manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa.
Ok, so quiero que se den cuenta, Jesús hace este milagro y después ¿qué sucede?
Pues
es que
estaban ahí buscándole.
Sí. So, Jesús acaba de decir, o no ha hecho el milagro, Jesús acaba de perdonar a este hombre de sus pecados. ¿Esos son los escribas haciendo qué en sus corazones?
Dudando y condenando.
Y mira, ¿quién se cree
mirando.
Este? Sí. ¿Quién se cree este? Que quiere perdonar a pecados. ¿Quién se? Ahora, él cree que él es mejor que nosotros. Tenemos que reconocer que para nosotros van a haber tiempos que vamos a tratar de ayudar a las personas, hablar a las personas acerca de Dios y de quién Dios es y de lo que Dios quiere para ellos. Y van a haber otras personas que saben lo que van a pensar ellos. Mira esta, ¿quién se cree? Ella cree que es mejor que nosotros. Mira este, mira quién se cree. Personas van a ser así, las personas son así. Y van a pensar y murmurar de esta manera. ¿Y qué hace Jesús en esta? Pero note, Jesús no tuvo temor de lo que ellos estaban pensando. Jesús no tuvo temor al corazón de ellos. Y muchas veces nosotros tenemos, quizás ustedes no, muchas veces yo tengo temor de hablar de la manera que debo de hablar, de decir las cosas que tengo que decir, aunque ustedes creen que no, pero sí lo tengo. De decir las cosas que tengo que decir por temor de qué van a pensar las otras personas, qué van a decir en sus corazones. Y la realidad es que no importa tanto. Pero ¿qué hace, aunque hace Jesús en esta historia? Sí, él cura al paralítico. Ahora, déjame preguntarte, ¿por qué es que él cura al paralítico?
Para enseñar su autoridad.
¿Para enseñar su autoridad a quién?
A los escribas.
Porque ya entendemos la historia, que los amigos y que el paralítico, que ellos tenían fe en Jesús, lo que estamos viendo es que Él hace el milagro, no tanto por el paralítico, sino ¿para quién? Para los demás. Sí, para los demás, para todos. Porque si ustedes notan cómo termina el capítulo, cómo termina la historia en el versículo 12.
Nunca hemos visto tal cosa, dijeron.
Sí, ellos dicen, nunca hemos visto tal cosa. Y nos quedan, tengo que terminar en un minuto, porque tenemos que dar las hojas para el PowerPoint, para la clase de hoy. Pero quiero que notemos algo que es bastante importante de nosotros aprender y entender de Jesús. Que aún las buenas obras que Jesús hizo, era con el propósito de confirmar las palabras que Él dijo. No era que los milagros eran el más importante. Lo más importante era las prédicas y la salvación. Él hizo los milagros para que las personas pudieran creer ¿en qué? En Dios y en la palabra y en la prédica. Eso era lo más importante. Y a veces en el mundo en el cual nosotros vivimos hoy confundimos eso. Nos ponemos a pensar que quizás la prédica, quizás la ayuda, quizás ¿sabe? Que la salvación es un poco más bajo. Pero lo más importante es que tenemos que dar de comer a las personas. O tenemos que pasar tiempo junto con ellos. Eso es lo más importante. No, eso es importante. Pero lo más importante en esta historia era la salvación de este hombre. Y la razón en la cual Jesús lo cura al hombre es por causa del resto del grupo. Entonces, para nosotros no podemos temer lo que van a pensar las personas. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo la necesidad más grande que ellos tienen, que la necesidad más grande que ellos tienen, que es el perdón de sus pecados. Y el tercer punto que vemos o que notamos, que reconocemos en Jesús, es que Jesús estaba dispuesto de hacer las buenas obras por causa de los incrédulos. Y muchas veces nosotros tenemos que estar, nosotros Dios nos manda a vivir de ciertas maneras. No para nosotros, no es para lo que Dios, no es para, y tampoco para los que ya creen en Dios, sino que van a haber incrédulos, que van a decir, no, oye, piensen. Este es el último punto para concluir. Muchas personas no creen en Dios, ¿por qué razón?
He visto a otra gente que no ha seguido el Evangelio.
Esos son hipócritas, ¿sabes? En esa iglesia. Ahí nadie es real. Ahí nadie ama a Dios. Yo lo he visto. Ahí nadie se quiere. Yo lo he visto. Ahí nadie. Y llenen el vacío. Yo lo he visto. Ahí todos son hipócritas. No tenemos tiempo. Tenía el tiempo. Yo le pregunto el comentario, no lo hicieron. Porque ya se me fue el tiempo. No, pero en serio, y lo que tenemos que reconocer es que muchas veces hay una realidad en eso. Muchas veces las personas dicen eso y ellos están correctos en su decir. Entonces nosotros tenemos que trabajar más duro para comportarnos, para vivir, para hacer cosas que le va a mostrar al mundo, a los incrédulos. No, yo sí quiero a esta persona, yo sí estoy dispuesto a ayudar. Pero eso no es la necesidad más grande que ellos tienen. La necesidad más grande que tienen es la salvación de sus pecados. Muchísimas gracias por todo. Vamos a estar en Marcos capítulo 9 el miércoles, del 14 hasta el 29. Y